Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Seguridad Nacional emite nuevas directrices para indocumentados. El secretario estadounidense de Seguridad Interna visita Guatemala y mañana estará en México junto al secretario de Estado. Amnistía Internacional emite su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, mencionando un mundo más agresivo y peligroso. Y el basquetbolista estrella Magic Johnson es el nuevo presidente de los Lakers de Los Ángeles. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Departamento de Seguridad Nacional emitió las nuevas directrices para aplicar las leyes de inmigración para los indocumentados en Estados Unidos. Gesell Tobías con el informe.
Las nuevas medidas advierten que no es necesario que los inmigrantes indocumentados hayan cometido un delito para ser deportados, aunque el portavoz de la Casa Blanca aseguró que quienes lo hayan hecho serán la prioridad.
Todo lo que este memorando hace es explicar el procedimiento específico para asegurarnos de que ese grupo de personas que representa una amenaza para nuestra nación debido a su crimen o violación o antecedentes criminales sean buscados formalmente. Es así de simple.
Spicer sostuvo que anteriormente era difícil para la Agencia de Seguridad Nacional determinar a quienes debían perseguir, pero que las nuevas directrices despejan las dudas de los agentes de migración.
Nos estamos asegurando de que ellos tengan la habilidad, la guía y los recursos para cumplir con su misión.
No obstante, Luis Paoli, experto en leyes migratorias, asegura que aquellos indocumentados que no tengan delitos no deben confiarse.
Por ejemplo, las personas que no tienen orden de deportación ni tienen convicciones criminales, esas personas siguen siendo prioridad, pero no es que activamente Migración los va a buscar. O sea, si Migración de alguna manera da con ellos, porque vamos a suponer la persona está manejando sin licencia, la policía lo detiene y lo refiere en Inmigración, esa persona entonces va a ser prioridad ponerla en un proceso de deportación.
El experto asegura que esta ampliación en las maniobras inmigratorias podría terminar una vez más en una larga batalla legal.
El presidente tiene unos poderes limitados por la Constitución y hay unos chequeos y balances que entonces la Corte entraría para determinar, interpretar la Constitución y determinar si el presidente se ha excedido.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene 180 días para aplicar las nuevas medidas que incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes.
Gracias a Gesell Tobías de ese informe, pero pese a estas directrices, el caso de los denominados dreamers o soñadores estaría sujeto a un trato distinto. Tony Cano en el informe.
El gobierno del presidente Donald Trump planea considerar a casi todos los inmigrantes ilegales como sujetos a la deportación, pero dejará las protecciones vigentes para los inmigrantes conocidos como dreamers o soñadores que llegaron al país cuando eran niños, según guías oficiales y confirmadas por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. La guía del Departamento de Seguridad Nacional para agentes de inmigración es parte de un plan más amplio sobre seguridad fronteriza e inmigración en decretos que Trump firmó el 25 de enero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump condena el reciente aumento de amenazas antisemitas en Estados Unidos. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente estadounidense Donald Trump condenó el reciente aumento de amenazas antisemitas en todo el país diciendo que se van a detener. Las amenazas antisemitas dirigidas a nuestras comunidades judías y centros comunitarios son horribles y son dolorosas. Y un muy triste recordatorio del trabajo que aún debe realizarse para terminar con el odio, el prejuicio y el mal. Los comentarios del presidente el martes fueron realizados cuando realizó una visita al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense en Washington. La crítica de Trump a los ataques antisemitas tuvo lugar un día después de que la Liga Antidifamación reportara que por lo menos 10 centros comunitarios judíos en varios estados han recibido amenazas de bomba el lunes, la cuarta vez que ocurre desde el comienzo del año. Entre tanto, una campaña de recaudación de fondos organizada por estadounidenses musulmanes ha recaudado decenas de miles de dólares para ayudar a reparar el vandalismo en un cementerio judío en el estado central de Missouri. Vándalos dañaron o arrancaron unas 200 lápidas en el cementerio Chesed Shel Emet en University City, en las afueras de San Luis. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, está hoy en Guatemala, la primera escala de un viaje que lo llevará mañana a México para examinar temas de política migratoria con funcionarios de ambos gobiernos. En Ciudad Guatemala, Kelly se reúne con el presidente Jimmy Morales, quien junto a los más altos funcionarios de su gobierno discutirán temas de seguridad. Kelly ofrecerá a Guatemala pocas garantías sobre deportaciones. Visitará un centro de repatriación en el que migrantes deportados son procesados cuando regresan en vuelos de Estados Unidos. El jueves, Kelly se unirá al secretario de Estado Rex Tillerson y juntos sostendrán lo que hasta ahora se considera como el encuentro de más alto nivel entre autoridades de Estados Unidos y México. Y precisamente hasta allí nos vamos, al encuentro de Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América a México. Celia, buenos días. Coméntanos cuál es el ambiente que espera a estos dos altos funcionarios estadounidenses.
Muy buenos días, Yoconda. Así es, vemos a un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, dispuesto a dialogar con los dos líderes, el de la diplomacia y el de la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero con algunas reservaciones. Ellos no están seguros de que este diálogo sea el más productivo. Eventualmente ellos tendrán que llegar a un acuerdo en términos comerciales, en términos de migración y seguridad nacional. Sin embargo, la publicación acerca de las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional, liderado por John Kelly, que se anunciaron el día de ayer, han generado reacciones por parte de los mexicanos. Y después de esta conversación que se tuvo el 27 de enero entre el presidente Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía existen muchos temas que hay que trabajar, en especial limar asperezas acerca de la retórica, acerca del muro migratorio, de qué se va a hacer en especial con las masivas deportaciones. Y desde luego, para eso está Rex Tillerson, el secretario de Estado, quien tratará de lograr un acercamiento entre México y los Estados Unidos, después de que las relaciones que llevan por muchos años de manera amable se deteriorarán.
Exactamente. Celia, me imagino que la seguridad alrededor de estos dos funcionarios será extrema.
Así es. Sin embargo, hemos visto que los mexicanos, por ejemplo, el mexicano de a pie, no está muy enterado de esta visita en particular. Ellos estuvimos en las calles, no están muy al tanto de que el secretario de Estado estadounidense estará visitando y que se estaría reuniendo este jueves en la mañana posiblemente con el presidente de México. Sin embargo, sí están pendientes de que pueda suceder después de lo que se ha venido comentando en términos de las deportaciones. Y por ese lado podríamos ver muchísimas más reacciones. Desde luego, la seguridad, vimos a miembros de la Naval, así como de la Marina, militares, los aeropuertos ya están listos. Recordemos que parte de esta visita incluye reunirse con los líderes del ejército mexicano, quienes estarán hablando con Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, así como John Kelly, el de seguridad.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Tendremos nuevamente este contacto mañana para que nos comentes cómo se desarrolla esta visita. Muy amable, que tengas un buen día.
Buenos días a ustedes, gracias.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar de Amnistía Internacional.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Amnistía Internacional presentó su reporte anual 2016-2017 en el que advierte la creación de un mundo más agresivo y peligroso en gran parte por el discurso divisorio de los políticos. El reporte sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, denominado política de demonización, alimenta la división y el miedo, realiza un análisis de 159 países, entre los que se menciona los de la región latinoamericana. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para América Latina de la organización Amnistía Internacional. Qué placer saludarla, Erika. Bienvenida a La Voz de América.
Muchas gracias, Yoconda. Buenos días.
Hablemos sobre este informe emitido por ustedes en esta jornada y que tiene la perspectiva sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, pero nos interesa hablar de América Latina en líneas generales. ¿Qué está pasando con este tema en nuestra región?
Bueno, desafortunadamente esta radiografía del estado de los derechos humanos en el mundo es una radiografía bastante catastrófica en términos de los derechos humanos, y nuestra región no es la excepción. También la región de las Américas está enfrentando uno de los más sostenidos ataques contra los derechos humanos de las últimas décadas. Estos discursos antiderechos y retóricas discriminatorias de intolerancia que utilizan la excusa de la seguridad y la soberanía para convencer a las mayorías de que hay soluciones muy simplistas para todos los problemas que tienen, están generando realmente daños muy significativos al ejercicio pleno de derechos humanos. Nuestra región sigue lamentablemente siendo la región más desigual del mundo, una desigualdad que no solo se traduce en la desigualdad económica, sino también en la desigualdad social, en el acceso a la justicia, con graves índices de impunidad, de un sistema judicial que está colapsado casi en su totalidad en todos los países de la región, y que significativamente en el 2016 inclusive vemos un atentado contra el sistema regional de derechos humanos con la famosa crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quedó en relieve también esta crisis política que pareciera una venganza de los propios estados ante un sistema que ha sido muy significativo y representativo de la lucha por los derechos humanos.
Seguro.
Así que lamentablemente digamos que la radiografía no es positiva. Hay por supuesto que focos de atención y de alarma en algunos países muy específicamente, pero que en general sí nos estamos enfrentando ante un clima de regresión en materia de derechos humanos.
En este momento, Erika, y de acuerdo a este análisis, ¿cuáles son las naciones que generan la mayor preocupación de Amnistía Internacional, especialmente en América Latina?
Bueno, sin duda alguna no podemos dejar de enfatizar que México es uno de los países que está atravesando una de las peores crisis en el hemisferio, un país que ha militarizado la respuesta a la gran influencia del crimen organizado y que ha generado una condición de graves violaciones a los derechos humanos. En México, lamentablemente, se sigue practicando la tortura de forma generalizada. Hay por lo menos, se estima que por lo menos a nivel nacional, hay unas 12.000 quejas ante las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura que se practica en manos de fuerzas de seguridad. Y lamentablemente hasta el 2016 solo se encuentran 4.000 expedientes bajo investigación de tortura siendo revisados por la Procuraduría General de la República, pero ninguno de estos ha llevado ante la justicia.
Venezuela.
Hay 30.000 personas desaparecidas y todavía no hay una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Perdón, Erika, decía Venezuela.
Claro, Venezuela es otro punto de gran alarma. En 2016 Venezuela se evidencia no solo una crisis de derechos civiles y políticos con las limitaciones y las restricciones que ya se conocen, la persecución política de la oposición, pero también se pone en relieve una profunda crisis humanitaria que está afectando a la mayoría de la población, el 80% de desabastecimiento de alimentos y medicinas, el cero acceso al derecho a la salud, realmente está afectando a la mayoría de la población en una situación en que el Estado está rechazando intolerantemente la existencia de esta crisis y por ende no se están tomando las medidas para resolverla.
Hay un acápite específico para Estados Unidos y la preocupación de Amnistía Internacional, especialmente por este último cambio político que hemos tenido en el país.
Pues sí, desafortunadamente vemos cómo estas retóricas de odio divisionistas pues hoy se están convirtiendo en política pública. La ola de órdenes ejecutivas publicadas por el presidente Donald Trump para frenar la llegada de personas migrantes, refugiadas al país, pues sabemos que está teniendo consecuencias devastadoras para miles de personas alrededor del mundo y particularmente pues también en lo que aqueja al continente de las Américas, está teniendo graves repercusiones. Ya sabíamos de una maquinaria de deportación de personas centroamericanas, muchas de ellas en necesidad de protección internacional, que ya se daba con la administración pasada, pero lamentablemente en este último mes hemos visto cómo esa maquinaria se está poniendo a todo a vapor y acelerando precisamente para ir cerrando la posibilidad de que las personas puedan buscar asilo y protección internacional en los Estados Unidos. Es muy lamentable que, repito, estas retóricas de odio hoy día están siendo parte de las políticas públicas, que sean aceptadas y normalizadas por nuestra sociedad, que sean normalizadas también por algunos medios de comunicación de manera que termina vulnerando y violentando los derechos humanos de comunidades enteras.
Muchísimas gracias a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para América Latina de Amnistía Internacional y nos acompañó hoy para analizar parte de este muy completo informe de la Organización sobre los Derechos Humanos en América Latina. Muy gentil, Erika.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Muy buenos días. Hacemos una pausa.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en La Voz de América. Noticias relacionadas con Latinoamérica. Estados Unidos disminuyó su importación de petróleo de Venezuela. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Los datos divulgados indican que la primera semana de enero y febrero de este año, los envíos de crudo desde Venezuela a Estados Unidos se ubicaron en poco más de 1 millón de barriles por día. Ante la caída de la producción de petróleo del año pasado y el cumplimiento de la cuota acordada por la OPEP en noviembre de 2016 para este año, en 2017, la petrolera estatal venezolana, según expertos, estaría en dificultades para cumplir con los compromisos de entrega a los clientes. Sin embargo, el presidente de la empresa, Eulogio del Pino, se mostró optimista.
Hemos definido una agenda para el año 2017
que esperamos que sea más exitosa que la del año 2016, que estuvo, bueno, caracterizada por ser un año particularmente complicado, un año en que fuimos sometidos a una guerra económica inusual.
No obstante, durante conferencia de prensa, el representante de los trabajadores petroleros, el opositor sindicalista Iván Freites, aseguró:
los trabajadores estamos viviendo la peor situación en nuestra historia. Que la corrupción ha acabado con el salario de los trabajadores. Ha hecho de Venezuela un país hambriento. Ha hecho de los trabajadores los más empobrecidos a nivel mundial.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Ecuador, el candidato oficialista Lenín Moreno continúa liderando la carrera presidencial, pero el lento conteo de los votos se extendería hasta el jueves la espera por saber si se enfrentará en una segunda vuelta al ex banquero Guillermo Lasso. Moreno, un administrador que sufre de paraplegia, está apenas a unas décimas de lograr la victoria en primera vuelta y continuar con la década de gobierno izquierdista del presidente Rafael Correa. Según los últimos resultados disponibles, con el 89,5% de las actas escrutadas, Moreno obtenía el 39,11% de los votos válidos, seguido por Lasso con un 28,34%. Pero esta diferencia es insuficiente, ya que Moreno debe lograr al menos el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más cercano rival.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exjugador estelar Irving Magic Johnson se convirtió en el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de Los Ángeles Lakers en reemplazo de Jim Buss. Mitch Kupchak, por su parte, dejó de ser gerente general de la franquicia. La organización angelina ejecutó las nuevas decisiones por orden de Jani Buss, presidenta de la entidad, quien comunicó a la liga el cambio en la jerarquía de los Lakers. En numerosas ocasiones, la presidenta de la franquicia se manifestó contraria a la manera en la que su hermano Jim, así como Kupchak, gestionaron el equipo en los últimos años, concretamente desde que en 2013 falleciera su padre, el doctor Jerry Buss. Desde entonces, los Lakers registraron las dos peores temporadas de su historia. La política de fichajes fue insuficiente y la franquicia se encuentra en una profunda crisis deportiva. Por otra parte, la Oficina de Grandes Ligas tiene la intención de llevar adelante un proceso que desembocaría en varios cambios en las reglas en lo referente a la zona de strike, la imposición de un límite de tiempo para que el pitcher haga su lanzamiento y el establecimiento de un número máximo de visitas del manager al montículo. Y aunque el comisionado Rob Manfred se mostró esperanzado en que el proceso actual derive en un acuerdo, reconoció que los clubes se reservarán el derecho de realizar las modificaciones. Finalmente, el vértigo de los delanteros franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro desquició a la defensa del Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid puso un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras vencer el martes de visita 4-2 al equipo alemán, luego que el volante Saúl Ñíguez abriera la cuenta para los españoles con un zapatazo desde el borde del área. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos con los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana continuamos con los nominados a los premios Oscar de la Academia y hoy nos concentraremos en el premio a Mejor Actriz.
J'ai quelque chose à vous dire. Ah, j'ai été agressée chez moi.
Isabel Huppert por Elle, la ya ganadora de un Globo de Oro por su actuación en esta misma película, ha aparecido en más de 100 cintas como La desaparición de Eleanor Rigby y Louder Than Bombs, disponibles en los servicios de streaming.
Each evening, from December to December, before you drift to sleep.
Natalie Portman ganaría su segundo Oscar. El primero fue hace unos 5 años por Black Swan. En esta ocasión, Portman hace el papel de Jacqueline Bouvier Kennedy en los días siguientes al asesinato de su esposo. La actriz retrata a una primera dama que atraviesa un intenso dolor y la angustia porque, a pesar de las circunstancias, prevalezca el reino, su reino de Camelot, al menos en apariencia, aunque sea por un breve momento del siglo XX. Emma Stone, de 28 años, ha recibido premios BAFTA, Golden Globe, ambos por La La Land, y 3 premios Screen Actors Guild. Stone apareció en la lista de las 100 celebridades de Forbes y los medios de comunicación la califican de una de las actrices más talentosas de su generación. Nacida y criada en Scottsdale, Arizona, Stone comenzó a actuar desde pequeña en una producción teatral de The Winds in the Willows en el 2000. Obtuvo un Young Hollywood Award por su debut fílmico en Superbad en 2007 y 2 años después fue objeto de críticas muy positivas por Zombieland.
I'm so excited. We're going to make a recording.
Meryl Streep por Florence Foster Jenkins, una comedia donde protagoniza junto a Hugh Grant. Actriz de las tablas y el cine, Streep es conocida como una de las mejores actrices de los últimos 100 años y ha actuado en Julia, Kramer vs. Kramer, The French Lieutenant's Woman, Julie and Julia, The Iron Lady, Into the Woods y ahora en Florence Foster Jenkins.
I'm gonna build you a house.
La quinta del grupo es Ruth Negga por Loving. Negga, nacida en 1982, ha aparecido en las películas Capital Letters, Isolation, Breakfast in Pluto, Warcraft y ahora en Loving, donde la actriz etíope irlandesa interpreta a Mildred Loving en un drama interracial en el estado de Virginia hace algunas décadas. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El norte de California continúa enfrentando torrenciales lluvias que desbordaron saturados ríos, arroyos y embalses que han generado inundaciones. Equipos de bomberos rescataron a residentes en un vecindario de San José inundado por aguas de un arroyo desbordado el martes, después de haber salvado 5 personas que estaban varadas por una inundación en un campamento de desamparados a la orilla del arroyo en la ciudad. Las lluvias fueron las más recientes, promovidas por una serie de tormentas generadas por ríos atmosféricos, estrechos corredores de humedad concentrada que arrojaron masivas cantidades de agua del Océano Pacífico en California, después de transportarla por el aire desde un lugar tan alejado como Hawái. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Thomas Blondet. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.